En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En los últimos meses hemos escuchado en varias ocasiones decir a nuestro gobierno que se prohibía la publicidad de los juegos online a determinados horarios. El acceso libre de cualquier persona a los contenidos de Internet sin ningún tipo de límite facilita que se hayan generado nuevas adicciones con pautas de comportamiento nada adecuadas. Las adicciones o tóxicos ya no están fuera de nuestras casas, sino en nuestros bolsillos y a golpe de clic. Comenzamos en el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla un viernes más. Marta Benito. Y nos acercamos hasta una de nuestras casas amigas, nos acercamos hasta Cáritas Diocesana. Vamos a saludar a Emma. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, muy buenas, Marta.
Bueno, pues Emma es una de las técnicos que trabaja en el programa de adicciones de Cáritas. Este programa ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de toda su vida y una de estas últimas ha sido el cambio de denominación. ¿Nos puedes hablar un poquito de del cambio anterior que ha habido?
Sí, la verdad es que los nombres, el cómo llamamos a las cosas, a los programas, a los servicios, dicen mucho de lo que son. Y cuando Cáritas hace ya muchos años, en plenos años 80, en Segovia, empieza a trabajar en el tema de adicciones, estábamos hablando de un perfil de adicciones muy centrado en lo que era la heroína, cocaína, un alcohol de un grado de abuso muy alto. Y en aquel entonces se llamó Servicio de Atención a las Toxicomanías. Desde aquel momento al momento en el que estamos viviendo ahora mismo, ha cambiado mucho el perfil de lo que son las adicciones. Y la palabra toxicomanía nos mueve a un imaginario, a un tipo de persona con una serie de dificultades y de problemas que no es realmente lo que nos estamos encontrando ahora y que además crea un estereotipo en el que, lejos de ayudar, lo que estamos haciendo es clasificando a esa persona en unos parámetros que no le ayudan tampoco a la mejora, ¿no? El programa desde estas semanas que estamos difundiéndolo se pasa a denominar Servicio de Atención de Adicciones y Prevención, queriendo poner un poco el enfoque en esas dos cuestiones, que adicciones no solamente ese perfil que tenemos en el imaginario social de lo que es una persona adicta, y por otro lado que se puede hacer mucho desde la prevención y que es importante también, y desde Cáritas queremos abordarlo todo ello.
Nos has hablado de que ha cambiado el perfil. ¿Cuál es el perfil con el que nos encontramos ahora mismo y cuáles son esas nuevas adicciones a las que estáis intentando poner freno?
Bueno, por un lado, son dos áreas de atención muy diferentes, lo que es la adicción ya instaurada con un determinado grado y lo que es la prevención. El perfil en prevención, estamos hablando de trabajo muy temprano, con familias, eso, de forma preventiva, desde programas muy dirigidos a familias en edades muy próximas para ayudarles a formarse con hijos en edades entre 9 y 13 años, pero luego ya cuando empieza a haber dificultades de consumo, tenemos otros programas de atención individualizada en el que atendemos a familias con hijos desde 12, 13 hasta 21 años. Como el rango de edades es muy diferente, imagínate, Marta, desde la diferencia entre un chaval de 13, 14, 15 que a veces tiene un primer contacto con el tabaco o con otras sustancias, a un chaval de 20, una chavala de 20, 21, ¿no? Entonces es un trabajo totalmente individualizado y el perfil de esas familias es muy diverso. Hay familias bastante estables y normalizadas porque parte del consumo tiene que ver con una cuestión puramente a veces de exploración y de experimentación de los menores y no tiene tanto que ver con el patrón familiar o sociocultural. Uh-huh. Sin embargo, sí tiene mucho aporte y sí se puede trabajar mucho desde el trabajo con las familias. Entonces, el trabajo en prevención familiar es absolutamente individualizado y desde situaciones bastante fáciles de enfocar hasta situaciones muy complejas, y el perfil de las familias es absolutamente variado, tanto a nivel sociocultural, económico, como en dificultades. O sea, hay familias que tienen una estructura familiar más clásica, por decirlo así, y también hay familias con otro tipo de diseño familiar, parejas que por diferentes circunstancias están separadas o divorciadas, o otros tipos de familia, monoparentales o de cualquier otra índole, ¿no? Entonces, en el caso de prevención hay bastante diversidad. En el caso del programa de adicciones, también es muy diferente. Hay personas que están llevando una vida bastante equilibrada, son capaces de mantener un trabajo, de mantener una cierta coherencia en sus relaciones, pero están teniendo un consumo adictivo que les está causando problemas en algunas áreas, a veces de pareja, a veces laboral. Y luego hay un perfil muy agudo, muy complicado y con mucha dificultad para apoyarles y para encontrar recursos a nivel social, que es el perfil cuando ya se mezcla la adicción con la salud mental o situaciones de sin hogar, cuando ya la adicción llega a un punto en el que la persona no tiene unas bases sobre las que sujetarse para emprender un camino de cambio. Entonces, como ves, perfiles de lo más diversos.
Me he quedado sorprendida cuando me has dicho trabajo de prevención con niños de 9 a 13 años o con familias de 9 a 13 años. Estamos hablando de niños a los que aún llevamos al colegio de la mano casi.
Eso es, porque ahí de lo que estamos hablando es de lo que los profesionales llamamos prevención universal. Es decir, es una prevención a la que podemos acceder todos. Es una prevención muy centrada en comunicación familiar, en reforzar los lazos, en establecer de forma clara los límites y las normas, en cómo abordar sin pudor y sin temor, pero con claridad y de forma objetiva, lo que son las sustancias, en qué ejemplo damos en el ámbito de las familias y de la sociedad a los menores con respecto al consumo de alcohol, por ejemplo, que es el primero que ellos pueden ver más o menos normalizado en nuestra sociedad. Entonces, estamos hablando de una prevención muy universal. Los otros casos de los que ya te he hablado, a partir de 13, 14 y hasta 21, ya estamos hablando de otros perfiles, y que sería lo que llamamos prevención selectiva, es decir, ya familias que sí que tienen alguna dificultad añadida o indicada, que es cuando los menores ya están realizando un consumo que podríamos llamar problemático. No solo de sustancias, como me preguntabas antes, que me decías nuevos tipos de adicciones, pues me he centrado antes en la definición de lo que sería la adicción a sustancias y la prevención de sustancias, pero bueno, como bien has dicho en tu introducción, el tema de las nuevas tecnologías, las pantallas, las apuestas online, todo este nuevo bloque, porque adicciones de todo tipo ha habido siempre, el ludopatía, las máquinas tragaperra, adicción al sexo, es decir, el concepto de adicción daría para charlar mucho, ¿no? Pero ahora estamos intentando identificar, sobre todo con los más jóvenes, cómo prevenir de forma temprana o cómo redirigir cuando se pasa de un uso, bueno, el adulto siempre solemos tender a pensar que están haciendo un uso abusivo, pero hay clínicamente hay una barrera entre lo que es un uso abusivo y lo que es un uso compulsivo o indicador ya de adicción o preadicción.
No solamente el consumo de juegos online, el consumo de pornografía también online, sino el tema de la utilización de las redes sociales. Ese abuso que a veces hacemos incluso los adultos, ¿no? Que muchas veces estamos con nuestros hijos y estamos pendientes del teléfono. ¿Se empieza a considerar también como una adicción, Emma?
Sí, realmente el elemento que se utilice puede ser un ordenador, puede ser un móvil, puede ser un portátil, puede ser una tablet. El dispositivo no es la cuestión. Aquello a lo que se conecta no es la cuestión. Yo puedo hacer puedo echar una partida a un videojuego, o dos o tres. La cuestión es que redes sociales igualmente es no solo qué cantidad de tiempo se invierte en eso, sino con qué función se hace, para qué lo haces, y si eres capaz de cortar, si eres capaz de redirigir tu tiempo, si eres capaz de frenar y que eso no te marque una situación de ansiedad o de frustración o de rabia o de agresividad. Entonces, evidentemente las redes sociales es otro elemento más, igual que dentro de las sustancias. Hay gente que a lo mejor no ha probado determinadas sustancias, sin embargo, está teniendo un problema de alcohol, y a priori el alcohol lo tenemos legalizado en España y nos parece que no es un problema, y sin embargo si lo es, pues con todo lo que tiene que ver con Internet, el problema no es Internet, el problema es cómo utilizamos ese elemento hasta un punto en el que no somos capaces de controlar y de tomar decisiones libres respecto a ese uso, y nos ocasiona trastorno ya sea en el estado de ánimo, de agitación, de relaciones sociales, personas que prefieren incluso estar enganchadas a cualquier tipo de juego o de red en lugar de quedar y jugar en directo o charlar. Entonces, la clave no está tanto en el qué, sino en el por qué, cuándo, cómo, para qué. Es ver un poco el dibujo completo, ¿no? Y como tú decías, igual que antes poníamos el ejemplo de que en las familias el cómo consumimos alcohol o el qué ejemplo damos con el tema del acceso a redes o a la utilización del móvil, es un poco lo mismo. Si en casa tenemos cuidado de que haya momentos del día en los que el móvil o otros dispositivos están apagados o están fuera de nuestro alcance, o tenemos tiempos de lo que se llama desconexión digital, ¿no? Uh-huh. Tiempos al día en los que no estamos pendientes del móvil, estamos pendientes de otras cosas. A veces son los estudios, puede ser una película compartida, puede ser una comida en la que no hay interrupciones de móvil, puede ser el tiempo de descanso, que es muy importante que no estén los dispositivos en el mismo espacio en el que se descansa. Entonces, en eso también las familias ejercemos un papel como modelo, pero también como autorregulación, como tú decías. También los adultos nos estamos viendo arrastrados a un uso excesivo, quizá no compulsivo en la mayoría de los casos, obviamente, pero sí abusivo en muchas situaciones.
¿Quiénes formáis parte de este equipo, Emma?
Bueno, tenemos la suerte de ser un equipo interdisciplinar en el que formamos parte de dos psicólogas, una abogada y una trabajadora social. Esto nos permite trabajar no solo la parte más socioeducativa, terapéutica, podríamos decir, sino también reforzar con otras áreas que están muy vinculadas. En el tema legal muchas veces hay situaciones que vienen de la mano con el tema de los consumos, a veces cuestiones más graves que tienen que ver con la propia venta, otras pues porque se pierde la vivienda, otras porque se inician delitos, otras personas han ingresado en prisión y quieren hacer un cambio personal y también ahí se le produce asesoramiento. En el caso de menores también a veces hay situaciones en las que cometen delitos, y muchas veces es un asesoramiento que realizado por nuestra compañera abogada y por un equipo de voluntarias, por cierto, además, que es muy importante, que no les he mencionado en el equipo, pero para mí y para todo el equipo tienen un especial protagonismo, y ahora mismo hay un equipo de voluntarios colaborando, tanto en asesoría jurídica como en la parte de adicciones. Y por último, una trabajadora social que orienta al resto del equipo. Sabéis que en Caritas tenemos diferentes programas de atención. Entonces, la compañera trabajadora social identifica qué necesidades de carácter de recursos, de servicios, de ayuda, de intentar sistematizar un poco cómo se puede, desde un punto de vista más amplio, más social y no solo familiar, que también apoyar a esas personas y a veces, bueno, pues contacto con otros programas, ¿no?, de atención primaria o el propio de infancia y juventud, o cualquier otro programa que se necesite ayuda, un poco la compañera trabajadora social hace también ese vínculo y con otras instituciones.
Es una manera de recoger, ¿no?, de integrar todo en un mismo trabajo. También trabajáis dentro de prisión, Emma. ¿Nos puedes comentar un poco cómo es vuestro trabajo dentro de prisiones?
Sí, la verdad es que este año quizá de todos los programas que se realizan en Cáritas, prisión es uno de los que más cambios ha tenido que implantar en este año de pandemia, con tantas limitaciones de aforo, de espacios cerrados. No es el único, pero sí es uno de los que más cambios ha tenido que hacer. Y están continuamente reprogramando, con lo cual lo que te voy a contar es un poco la tónica habitual y luego te sitúo un poco en la realidad actual, porque en prisión básicamente se trabaja, por un lado, en acompañar a aquellas personas que quieren salir de un proceso de adicción y quieren hacerlo de una forma acompañada. Entonces, dentro de lo que son los propios programas que tiene prisión, Cáritas colabora como una entidad externa en acompañar a esas personas de forma individualizada a establecer objetivos, motivación y canalizar dentro de la propia prisión los propios programas que pueden hacer allí y, en la medida de lo posible, acompañar cuando el proceso de libertad se acerca ya, ¿no?, cuando la finalización de la condena está próxima, para intentar que el aterrizaje en la sociedad, una vez que salen de ese espacio cerrado que es la prisión, pues sea garante, un poquito más garante, de las dificultades que es volver a entrar otra vez en un proceso de adicción. Uh-huh. Y por otro lado también se hacen talleres grupales. Para eso se cuenta con un equipo de voluntarios, nuevamente nuestro agradecimiento y nuestro, vamos, reconocimiento total a esa función que cumplen, y esos talleres, bueno, pues dependiendo del momento, ha habido de música, coro, ha habido de teatro, ha habido de habilidades sociales, ha habido un taller creativo. Este año todo esto que os estoy contando se ha visto muy limitado y se está trabajando, pues casi cada mes hay que readaptar lo que se puede hacer y lo que no, uh-huh. pero el objetivo sigue siendo el mismo, el apoyar a las personas que quieren hacer un cambio en cómo hacerlo y a quienes no están en un consumo activo, apoyarles mediante esos talleres también. El mero hecho de tener un espacio de relación en el que ocupar parte del tiempo libre, trabajar de forma sana en la consecución de objetivos personales, focalizar la atención en otras cosas que no es la rutina que hay dentro de las prisiones, pues les ayuda también a mantenerse abstinentes o a reducir el consumo al máximo.
Pues muchas gracias, Emma. Se nos escapa el tiempo por acercarnos a este programa con una nueva denominación, pero siempre en atención integral a las personas y a las familias, a todos sus usuarios. Muchísimas gracias, Emma, por este trabajo que desarrolláis en favor de la sociedad segoviana.
A vosotros, Marta, por esta ventana que nos abrís de par en par. Muchas gracias.
Un saludo, buen trabajo. La diócesis de Segovia está jalonada a lo largo y ancho por diferentes santuarios marianos. Destaca el ubicado a 5 kilómetros de la localidad de Cuéllar, el santuario de la Virgen del Henar, patrona de su comunidad de Villa y Tierra. Y este año se prepara y se va a vestir de gala. Muy buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues se presentaba esta semana el año jubilar. ¿Qué significado tiene para todo Cuéllar y para todos los pueblos de su alrededor y de su área de influencia?
Pues la verdad que es una grandísima noticia y sobre todo en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Porque las restricciones por la pandemia han marcado la vida de todo el mundo, también obviamente en esta provincia de Segovia, y este año jubilar, justo concedido por la Santa Sede el pasado mes de octubre en respuesta al obispo de Segovia concediendo la gracia del año jubilar, creemos que puede ser una magnífica oportunidad para esta comarca de toda la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, que incluye pueblos de Segovia, también de Valladolid, casi 40 núcleos de población.
Volver a colocar a Cuéllar en ese escaparate autonómico, esa es una de las finalidades que tiene este año jubilar. Daniel.
Sí, así es. Bueno, en primer lugar, para todos aquellos que no sepan por qué se concede este año jubilar, es que se cumplen 400 años de la concesión por parte de la Santa Sede, de Gregorio XV, en un breve pontificio, el 9 de agosto de 1621, de la fiesta del Henar. Y es que el santuario del Henar es un lugar de peregrinación de todos los lugares de Castilla, principalmente de la provincia de Valladolid, también de Segovia, pero también de otras zonas de nuestro país, desde La Rioja, del País Vasco, principalmente de la zona norte, pues son muchas las personas que acuden hasta este templo, hasta este lugar de veneración. Aproximadamente hasta antes de la pandemia, pues se calculaba que anualmente podía haber hasta 200.000 visitantes. Este año jubilar, pues por lo tanto, puede generar un movimiento importante de personas. Obviamente, en estos primeros meses, desde el 8 de agosto, cuando empieza, quizás sea menor por las restricciones que va a marcar todavía la pandemia del coronavirus, pero estamos convencidos que desde la primavera del próximo 2022 hasta su finalización el 18 de septiembre de 2022, pues puede ser un lugar de peregrinación muy importante.
400 años de esa concesión pontificia de la fiesta del Henar y 50 años de la conoración canónica. Hablemos de ese logo que presentabais esta semana. Cuéntanos y explícanos esa imagen.
Sí, también ha señalado otro acontecimiento como esa coronación canónica que se celebrará el 25 de junio de 2022. Y va a ser una celebración muy importante porque la Virgen, la patrona, pues va a recorrer esos pueblos de la comunidad de Villa y Tierra como lo hizo hace 50 años y creemos que va a ser uno de los momentos más esperados. Hablaba del logo, es verdad que es un diseño de la cuellarana Sonia Martín en el que destaca esa imagen con cierta tradición pero también moderna de la Virgen. Una media luna que señala el año jubilar, justo debajo en letras enarense y el logo de esta edición que es mi madre y mis hermanos junto a las fechas de celebración. En ese logo aparece, son colores muy vivos y por ejemplo destacamos la corona como reina del pueblo, la madre de Dios. También si seguimos bajando se ve el manto del niño encarnado como en la talla real. También vemos el manto de la Virgen, que es rojo para poder distinguirlo de la pieza del niño, y las gotas de agua, que dan la tradición y la devoción hacia la fuente del cirio, otra de las señas de identidad de este santuario. Una primera gota también de color azul más oscuro y la gota blanca que marca la pureza de la Virgen. Está la Virgen, el niño y ese milagro. Como decía antes, esa media luna también, que es un símbolo mariano, que se encuentra a los pies de María y que da paso al sol naciente, que es Cristo. Y luego, bueno, pues las fechas del año jubilar, creo que es un diseño bastante rematado desde este logotipo, incluso el cartel, en el que tiene muchísima presencia esa fe cristiana y esos caminos del ENAR que se quieren potenciar y que pues muchos colectivos van a hacer durante estos próximos meses.
La apertura se producirá el próximo 8 de agosto del año 2021. Imaginará que estará presente don César en estos actos. ¿Qué otros actos importantes puedes destacar o tenéis ya cerrados de este año jubilar?
Ese primerazo también se va a cursar invitación a la Santa Sede, a ver si puede haber cierta representación por la importancia que va a tener esa fiesta, y habrá una procesión, como avanzaba el rector del santuario, Carlos García, desde esa fuente del Cirio con antorchas, aunque sea de día, se cruzará el santuario y se hará un acto. Dependiendo de las restricciones, en la parte trasera estará restringido al público y bueno, pues veremos a ver qué parte de población puede acudir a esta fiesta, siempre respetando esas medidas. Al día siguiente también va a ser un día importante, porque es justamente cuando se cumplen los 400 años. Ese 9 de agosto habrá un concierto de música barroca, la música que sonó en aquel entonces, y luego nos vamos a ir hasta el 19 de septiembre. Siempre el tercer sábado del mes de septiembre se celebra esa fiesta del ENAR multitudinaria, con más de 35.000 personas en algunas ocasiones. Este año también, evidentemente, será aún menor. Y esa fiesta pues será el 19 de septiembre. Luego nos iríamos también otro gran acontecimiento al 25 de junio, con el 50 aniversario de la coronación, y la fiesta de clausura el 18 de septiembre. Pero en medio va a haber un amplio programa de conferencias, de exposiciones, de conciertos, de jubileos, porque se van a ir celebrando diferentes jubileos de sectores arraigados a esta fiesta, de ciclistas, motoristas, de mujeres, de seminaristas. Todos van a tener su protagonismo. También va a haber ciclo de cine, una peregrinación juvenil, el Día de la Comunidad de Villa y Tierra, y bueno, hay otros eventos como la fiesta del Día Nacional de la Moto, que se pretende también traer. También hay una colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles, con la ONCE, y bueno, pues también se quiere dar relevancia, como decíamos, a otros sectores. Esta Virgen del Henar es la patrona de los resineros a nivel nacional, y ellos van a tener también su protagonismo.
Protagonismo para todos los sectores, y también este espacio queda abierto para todos esos actos que nos vayáis contando. Daniel, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros siempre por la difusión, porque al final los medios son un altavoz perfecto, y muchas gracias.
Muchas gracias. Escuchamos a nuestro compañero David. Nos trae la final de esta trilogía de unidad y diversidad en la Iglesia. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Marta, hemos hablado en otros programas anteriores sobre la necesaria unidad y la diversidad que existe en la Iglesia. En esta dialéctica entre las dos cosas también vivimos nosotros como cristianos individuales. Todos queremos unidad, pero todos también tenemos nuestras propias sensibilidades, nuestras opiniones sobre el modo de llevar las cosas en la Iglesia, nuestra forma de entender la sociedad, nuestros valores y nuestras manías también. Y a veces podemos cometer errores o injusticias, hablando de la diversidad. Yo creo que todos tenemos que hacer un poco de autocrítica en este sentido, porque podemos anteponer nuestra visión particular a las necesidades de la propia Iglesia. Mira, por ejemplo, en la Iglesia actual, Marta, hay muchos movimientos, hay muchos. Y a veces sucede que los que pertenecen a uno tienden a valorar en exceso lo suyo y se limitan a sus prácticas particulares, o se encierran en sus dinámicas, y pueden llegar a minusvalorar otras formas de acercarse al Señor, o llegar a perder esa visión de conjunto de eclesiaridad. Esto sería dar más importancia a una parte que al todo. No digo yo que sea así siempre, ni mucho menos, pero sí que puede ocurrir. Como también lo contrario, que los que no pertenecemos a ningún movimiento caigamos en el error de no reconocer lo bueno que tienen muchos de ellos y las cosas buenas que ya se están haciendo, simplemente por un prejuicio, por juzgar previamente algo que no conocemos bien. Y eso también sería injusto, es no admitir la deseable diversidad que ya existe y las muchas cosas de mérito que se están haciendo en estos movimientos. Tan malo es una cosa como la otra, hay que conjugar la unidad con la diversidad. Volvamos, si quieres, para acabar brevemente a la famosa frase de San Agustín, con la que abrimos estas secciones, a la que siempre hay que recordar y que volver, que es: en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad. A ver si somos capaces de poner este pensamiento en práctica, que nos haría mucho bien en el bien actual, la verdad.
Nos lo has recordado en estos tres viernes pasados. Muchísimas gracias, David.
A ti, Marta. Hasta luego.
Saludo. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.